Es difícil, como decía Alfonso, pero digamos, puede surgir un acontecimiento en tu vida que te puede impulsar a que escribas. Ahora estamos conversando con mis alumnos acerca de La naranja mecánica de Anthony Burgess y les comentaba, ¿no? Leíamos el prólogo donde un poco se relata la vida de este tipo al cual le descubren un tumor cerebral. Entonces, como era un músico mediocre, había creado alguna cosa mediana en lo que es la música, quiere dejar un poco una herencia a su mujer y se pone a escribir como una bestia, ¿no? Entre comillas. Y fruto de eso, uno de los primeros escritos es La naranja mecánica. Entonces, parece que la desgracia te atrae mucho hacia la poesía. En mi caso ha sido, yo padecí una enfermedad en los 7 años, bien difícil, una alergia que yo realmente no sé de dónde surgió. Y creo que me afectó demasiado, ha afectado mucho a lo que es mi obra. Y me ha vuelto incluso hasta cierto punto escatológico. Y había noches en las que vos te encuentras con la cama y dices, esa última pelusa, ¿no? Ese poco de piel que se te queda ahí. Noches en las que no podía dormir, realmente, de un insomnio tenaz, persistente. No tenía nada más que hacer que escribir. Porque te imaginas a las 3 de la mañana todos dormidos y uno ahí tratando de indagar un poco en la página, ¿no? Primero se convierte, es un padecimiento el que uno va engendrando, ¿no? Lo sostiene y luego lo va evolucionando. Después la palabra comienza a conectarse contigo ya. Yo te soy sincero, en esta época yo disfruto mucho escribir. Y leer es para mí uno de los mayores placeres, ¿no? Es un deleite realmente. Yo me inicio con el teatro. Yo vi hace unos 11 o 12 años una obra justamente en este escenario, que era una obra multidimensional llamada El muchacho del sótano. Textos de Tennessee Williams, textos de Gabriel García Márquez con César Dávila Andrade, Pablo Neruda, Octavio Paz, cruzándose al mismo tiempo. Uno no sabía para dónde apuntar, ¿no? Pero parece que me impactó demasiado el hecho de que detrás de toda esta, de estos discursos que se daban al mismo tiempo, estaba un actor mudo. Era un rey, ¿no? Con una bata bien larga, así pintado todo de blanco, que gesticulaba. Para mí es esa forma de no poder conectarse con nosotros y al mismo tiempo hacerlo, esa forma de llegar un poco a tu espíritu a partir de la gesticulación, o de lo que no puedes decir con palabras y que tienes que tratar de expresarlo a través de la onomatopeya. ¿Sabes lo que me marcó, no? Y la onomatopeya para mí, por ejemplo, es una de las constantes literarias. El hecho de que tú comiences a trabajar esto un poco más allá, porque en un momento se me vinculó con la cuestión del cómic. El hecho de que tú puedas destruir, abonar un poco esa palabra, ¿no? Para que de algún modo trate de fructificar. Creo que es una de mis constantes literarias y los personajes. Después, sin darme cuenta, se han ido convirtiendo también en una obsesión, ¿no? Yo empecé con los versos animales en el 96 en la Casa de la Cultura. Publiqué El amor y la trágica separación entre Arthur Rimbaud y Paul Verlaine, esos poetas malditos del siglo XIX. Un amor terrible entre los dos, ¿no? Han sido personajes, ¿no? Es Eloy Alfaro, está Rimbaud, Verlaine. Estoy trabajando ahora un texto y voy a decir, ¿no? Es Guayasamín, que es un reto realmente porque es difícil. Yo creo que el último quizás de los genios extraviados de este país es Guayasamín. Y hay que aprender a valorar, ¿no? Un poco esos seres que nos han dejado demasiado.
Empecemos con una lectura alterna.
Como esta es una grabación, ¿no? Yo entendía que era una grabación y es abierta al público. Qué gusto también estar con mucha gente aquí. Dice, ¿has pensado seriamente en dejar la literatura y ponerte un café net o unos jugos o unas papas fritas o unas cabinas telefónicas frente a una universidad en Quito? ¿Pensaste que la física cuántica era tu teoría literaria? Esta también es mi teoría. Sí, quisiste apuntar a las estrellas primero para llegar a la luna de la poesía después, pues. Y la medicina fue un obstáculo insalvable para vos. niñito de un barrio marginal repleto de marihuaneros, niñito tragando el polvo del fútbol y la medicina que nunca pudiste tener a tiempo y que te dejó más enfermo y desvaído que tus propios textos en cartones y cartones guardados en la bodega de tu paupérrima casa. Y quisiste ser Rambó a los 15, pero no te dejaron los malditos profesores de literatura que creen que Rambó es francés y además para siempre, y que los jóvenes del Ecuador son jóvenes nomás. Y aprendiste francés para leer en tus mejores adentros El barco ebrio o El lápiz azul, y cuando creíste que habías encontrado las respuestas te encontraste con William Blake y los sacerdotes del siglo XVII, gobernadores de la vida y la razón de los pueblos, a de ellos. Y te hallaste seriamente en un país que detesta a sus héroes y que sepulta muy jóvenes a sus antihéroes, como el Pedro Moreno, por ejemplo, o como a Pedro Gil, por ejemplo, que no sé en qué manicomio de qué playa desierta está enterrado ya con una botella de vino, ya sea marihuana también. Y te cansaste de leer ese epígrafe de Octavio Paz que dice que el poema empieza cuando el poema acaba, porque vos repetías como loco, el poema empieza fuera del poema, y el método y la estructura del texto se sirven de la ciencia para llegar a la literatura y después a la cima de la filosofía. Un poema sin estructura dramática, sin personaje, sin investigación, jamás fue un poema para vos, señor Puma, forjador cretino de la imagen del poeta irreverente y revolucionario, del poeta esotérico galáctico. ¿Qué es eso? La revalorización del poema más allá del poemario, del poemita, del poetete. Insufrible y aburrido tramador del texto transdisciplinario, interdisciplinario, post-polimoderno. Cara de física cuántica tienes, cara de Gabor, cara de miembro. Cara de miembro del mal parido premio Nobel de literatura que jamás serás, aunque pulules como Coetzee, así como un irresoluto demiurgo entre el mal y lo demoníaco de ley. Has buscado sin cesar aferrarte a esas estrellas de la desgracia de tu nacionalidad para evocar la luna de nuestra tristeza en tu yo interior. Sabes que no puedes escribir y todavía te jactas de ello. Y has dedicado sistemáticamente tu ser triste y escribiente a Kafka para sacarle la madre. O has descubierto en tus escritos una mirada al inicio caótica, porque el caos, el mal, era para vos la iniciación a una secta de estúpidos que contemplan en sus palabras la posibilidad de transformar el mundo o su país. Pero después te has elevado a ese orden absolutamente demoníaco, porque ahora mismo, por ejemplo, te impones tu singular método para encontrar el verbo ciego que te habita y tu fragante, su fragante plenitud. Eres todavía esa orquídea con zapatillas de ballet cantando la canción de la cantante calva en el vértice de esa página, justo allí donde Ionesco hurga su peor obra del teatro del absurdo. ¿Has dejado de ser lo que eres por uno de tus chilpes premios? ¿O todavía amas los intestinos de Oyuko Mishima desparramándose mientras su condiscípulo se lame el filo de la hoja de su espada al interior de un vivo teatro de la crueldad? ¿Realmente alguna vez has escuchado en medio de esos a Antonin Artaud danzando con un lírico chamán sobre su teatro doble, su teatro y su doble, buscando llegar con el más nimio de los gestos al rincón asiago y sustantivo de esa cosa que tú llamas espíritu? Tú, y más allá de ti la nada, esa suprema mirada de Dios sobre la estatua que eres, la estrella más pulida en el firmamento del agua de tu WC, escatológico microbio del pelo de la arruga 3463.5 de ese lunar que tiene cielito lindo, justo en el ombligo. Patético mapa de Hungría en la cavidad ecuatorial y del ser. Tétrico en tu más oscura teoría del absurdo, plagada de logímenes de tu reverendo nadie. Ornitorrinco impactado por Tennessee Williams y su muerte ridícula al atragantarse un corcho mientras abrió una botella de champán. O por Giovanni Papini, por ejemplo, cuando se enredó con sus cordones al subir un tren y perdió su pierna derecha. Muchacho del sótano y un tranvía llamado Deseo. Pulp Fiction, uff, la dramaturgia, la lujuriosa vecindad del Chavo. Esa pieza corta que no piensas publicar porque el teatro pornográfico aún no se inventa en este pueblo grande, como dicen los europeos. Y el poema como una puesta en escena, el poema como una opereta, el poema como una traslación fónica, el poema como la circunvalación de un escupitajo de sangre, lentísimo, en el aire, en el poema con un acto teatral, vital. Tu onomatopeya, tu personaje como una de tus constantes literarias. Oh, yui. Cuando todavía no muestras nada de vos, cuando todavía no eres de lo más escatológico y literalmente más sucio y más cínico. Tienes la misma edad que Alejandro Amenábar. Y de los versos de animales, mejor que hable el Marcelo Báez desde Guayaquil y Cecilia Ansaldo desde Grecia. O esa crítica alemana en Frankfurt. Obvio, nadie es poeta en su tierra. Y de Felipe Guamán Poma de Ayala, que mejor balbucea esa arqueóloga inglesa por la que descubriste el mejor de tus ancestros. Y de Eloy Alfaro y Prestar, que diga Susana Cordero de Espinosa. Y de Mickey Mouse a Gogo. A Gogo. No, es a Gogo. Es a Gogo. Que se calle la prensa porque eso es lo que sabe hacer cuando no le da la gana. O cuando hay amiguismo y compadrazgo por medio. O hay reporterillos baratos que aparecen por primera vez o por segunda de freelance y ya se creen eruditos críticos. En un país donde ser escritor es ser un vago. En un país donde no existe una política cultural que inyecte una pizca de su economía al arte. Peor a la literatura. Peor al teatro patito feo de la literatura. En un país donde por el hecho de no haber sido mujer, no se le prostituye a uno para escalar a los puestos o a las camas claves de la cultura nacional. En un país donde el cine es una utopía de unos tres pelagatos del cine independiente y el cine oficial es una reproducción lujosa de la realidad. En un país que jamás aspirará a realizar un Señor de los Anillos. Jamás. En un país que reconoce a sus próceres literarios después de que están muertos, o están viejos, o están locos, o sifilíticos, o se dedican a vender salchipapas. En un país que nunca tuvo a Jorge Carrera Andrade o a César Dávila Andrade. En un país que no tiene a Jorge Enrique Adum o Efraín Jara Hidrobo, porque su peor defecto es ser ecuatorianos. Porque el ecuatoriano no permite que el otro haga ni deja hacer. Porque el ecuatoriano escala aplastando a los demás. Porque la indiferencia es el más dilecto de nuestros egoísmos. Porque la falta de autoestima es nuestra identidad. Porque es mejor amar a un futbolista que no termina ni la escuela que a un escritor que llena centros comerciales en Inglaterra para oír poesía, el Oñate. Porque es mejor inaugurar el árbol de Navidad más grande del mundo que una casa para la poesía. Porque es más válido invertir, hacerse de la vista gorda a la ley de la piratería e impulsar la asquerosa música chichera que discutir apenas sobre la posibilidad de generar la mínima pizca, la mínima, de la idea, de un proyecto, de una posible maquinaria cinematográfica en el Ecuador. ¿Por qué nos siguen robando a ti y a mí? ¿Y cuándo entenderás que por más que digamos lo que digamos, esto solo es verborrea de un escribano resentido? ¿Y cuándo entenderás al fin que en este mundo William Blake y los proverbios del mal están de más? Y el conde de Lautremont, y Huidrobo, y Neruda, y Vallejo, y Niccolò Paganini, por ejemplo. Ese violinista que vos crees que nadie superará jamás. Ese músico diabólico, circense, que tenía patas de cabra, dicen. Único como tu Gerardo Guevara en su ópera Despedida. Despedida de la patria que lo vio nacer. Despedida de la tierra que lo extraditó de su historia solo por un imbécil y sutil y delicada y firme indiferencia. ¿Y el guión de cine de tu vida? ¿Qué harás con él, iluso profesor? Después de enseñar, aprender tanto en todas las universidades de este país, para que al fin reconozcas poetete, tinterillo, remedo de escritor, la película de la obra de tu vida que nunca escribirás o filmarás jamás.